Estás escuchando La Tertulia Verde y Blanca con los Comegambas. Todos los martes, a partir de las 9 de la noche, tienes una cita en nuestra cuenta de YouTube para ofrecerte las noticias que acontecen en la actualidad verde y blanca. Capitaneado por Fran Villegas, junto a los tripulantes de la nave y los tertulianos, os haremos este vuestro hogar para que os sintáis como en casa. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Comegambas.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más aquí a la tertulia bética Los Comegambas. Otro programa con alegría, por fin otra victoria del Real Betis Balompié después de ese decepcionante empate en Eipurúa ante el Eibar, ante el colista que ya ha descendido en el campo de Valencia. Pero el Betis supo sufrir, supo hacer su partido y consiguió los 3 puntos con el Huesca, hizo los deberes y certificamos competición europea el año que viene. Los de Manuel Pellegrini jugarán en Europa por 12ª vez en su historia. Ojo, todavía no sabemos qué competición, si será Conference League, el 6º puesto, o Europa League, 5º o 6º puesto, que todavía está en disputa y que el Betis puede conseguir. ¿Cómo lo sabremos? El próximo sábado en el Estadio Nuevo Balaído ante el Celta del Chacho Coudet, que está enrachado. La última victoria al Fútbol Club Barcelona, que es la 5ª victoria consecutiva. Los celtiñas vienen en buenísima racha y el Betis en no mala racha de resultados, pero sí de sensaciones y de juego, que ahora hablaremos largo y tendido de eso con nuestro compañero Pedro y nuestro analista también Raúl y toda la tertulia. Ojo, suscribiros, darle un me gusta para seguir apoyándonos. Vamos a estar hoy debatiendo temitas interesantes, traemos noticias de mercado de Emerson, de Miranda, las últimas informaciones y también traemos una sorpresita, una exclugamba que nos va a traer nuestro compañero Rafa. Antes que nada, como siempre, paso a presentar a los que hoy me acompañan. Raúl, buenas noches.
Hola, buenas noches, Fran.
Pedro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí un martes más.
Nuestro community manager, siempre pendiente a las redes, Luismi, buenas noches.
Buenas noches, compañero, un placer.
Nuestro compañero Guillermo, buenas noches.
Buenas y verde y blancas noches, compañero.
Rafa, buenas noches.
Buenas noches y europeas noches.
Se une de nuevo a la tertulia después de un tiempo de inactividad nuestro compañero Daniel desde Qatar. Daniel, buenas noches.
Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros otra vez en la tertulia.
Y nuestro tweet star Tintero, buenas noches.
Hola, buenas noches, chavales.
Pues nada, como siempre, comenzamos con la actualidad que nos la trae nuestro compañero Luismi.
Bueno, pues estamos aquí una semana más con la actualidad, una actualidad que viene cargada de buenos resultados. Ese primero, como ya comentaba mi compañero Fran, en la jornada 37, Real Betis 1, Huesca 0. Importantísimo gol de penalti, el que marcó nuestro panda y que nos hace seguir soñando con ese puesto de Europa League. Próxima jornada, sábado 22 de mayo, Celta Betis, en Balaídos, con público, recuerden, a las 18 horas. Partido importantísimo. Betis Futsal. Jornada 29, Burela 5-23, un resultado que puede dejar al Betis sin opciones de playoff, aunque decir que acaba de terminar ese partido entre el Betis y el Peñíscola con un resultado de 3-1, sitúa al Betis ahora mismo en la 7ª posición de la tabla con 7 puntos, aunque con 2 partidos más que sus perseguidores. Próxima jornada, martes 25 de mayo, Palma Futsal, Real Betis. Betis Femina, victoria importante en la jornada 30, Valencia 1, Betis 2. Próxima jornada, sábado 22 de mayo a la 1, Betis contra el Rayo Vallecano. Y no podíamos completar este buen fin de semana, ya que el COSUR Betis no ha jugado este pasado fin de semana. La próxima jornada es el próximo miércoles, es decir, mañana a las 9:15 en Fuenlabrada. Y la siguiente jornada será el domingo 23 de mayo en San Pablo, Betis, Gran Canaria. Antes de pasar con mi compañero, hacemos un repaso a la clasificación. Real Betis, Balompié, sexto con 54 puntos, opciones de Europa League y de Conference League. Todo lo que no sea ganar en el campo del Celta, desde mi punto de vista, sería un pequeño y enorme tropiezo. Futsal, séptimo con 43 puntos. El Real Betis Femina, 13 con 30 puntos y COSUR Betis, 15 con 11 victorias. Así que, compañero Fran, seguimos el programa junto a ti.
Muchas gracias, Luismi, por esa magnífica actualidad, siempre informando de todas las sesiones de Real Betis Balompié. Nos vamos con nuestra pizarra de Pedro González. Cuéntame, Pedro, ¿cuáles fueron las claves tácticas y los once de este Betis Huesca?
Pues bueno, partía el equipo de Manuel Pellegrini con Bravo en portería, defensa de cuatro para Miranda, Víctor, Bartra y Emerson, doble pivote de nuevo con Canales y con Guido, por delante Nabil Fekir, en los costados Rodri junto a Joaquín y en punta de ataque de nuevo el Panda, Borja Iglesias, por parte del equipo de Pacheta con esa defensa de tres, en portería Álvaro Fernández, defensa de cinco para Javi Galán, Siobas, Pulido, Babro y Mafeo, por delante Seoane, Rico y Ferreiro y el lado de punta Sandro junto a Rafa Mir. Un Betis que evidentemente, más allá de que ganase, muy espeso. Con la pelota, creo que uno de los peores partidos de toda la temporada, en parte porque yo creo que Joaquín y Fekir estuvieron a un nivel bastante pobre. Rodri es cierto que se ofreció bien por dentro, estuvo muy activo, muy participativo, pero el equipo con balón necesitaba mucho más. Después supongo que hablaremos del estado de forma de Nabil Fekir, el tema de la convocatoria y demás. También en la presión, creo que el equipo sufrió bastante. En pantalla estaréis viendo cómo presionaba el equipo. El Huesca, con superioridad con los centrales, conseguía salir, pero lo cierto es que el Betis, una vez que le superaban esa presión, supo recomponerse y en área propia, en campo propio, yo creo que sufrió relativamente poco. ¿Dónde está el punto de inflexión en todo el partido? Pues lógicamente la jugada de Borja Iglesias, del Panda, en un partido en el que no está pasando prácticamente nada, un partido muy igualado, un ritmo muy bajo, creo que ambas defensas ahí poniéndose a los delanteros, de repente una jugada aislada, se adelanta al Betis y yo creo que después protege verdaderamente bien su ventaja, defiende bien en área propia, los últimos minutos creo que tiene buenas posesiones de balón, tiene incluso contragolpes para sentenciar y al final un Betis que yo creo que principalmente por esa jugada aislada mereció la victoria, más allá de una primera parte que con balón fue de un nivel muy bajo y que luego con la pelota yo creo que le costó bastante, pero sin ella, bajo mi punto de vista, se defendió muy bien.
Perfecto, pues nada, gracias por esta maravillosa pizarra una vez más, Pedro. Nos vamos con la tertulia.
Estás escuchando La Tertulia de los Comegambas, el programa con más sabor verde y blanco.
Pues nada, muy buenas y bienvenidos otra vez más aquí a esta tertulia, nuestro buque insignia, como siempre digo, y dice mi compañero Luismi. Vamos a charlar de muchas cositas porque nos ha dejado esta semana bastante actualidad. Hoy tenemos noticias de mercado que vamos a tratar después, pero como no puede ser de otra forma, quiero comenzar preguntando a los que hoy me acompañan esa victoria en extremis con ese penalti sobre Borja Iglesias que transformaba y que daba los tres puntos al Betis, que lo mantiene en la lucha por la Europa League o Conference League. En este caso ya estamos clasificados, como he dicho en la introducción del programa, matemáticamente. Y la cuestión será esa, ver qué diferencia hay entre disputar Conference y Europa League. Desde el punto de vista económico, hoy Mateo González sacaba un artículo muy interesante en la final de la Palmera que cifraba en torno a un 30% menos los ingresos entre Conference y Europa League. La Europa League deja más dinero que la Conference League. Recordemos que la Conference League es una nueva competición que ha sacado a la UEFA este año, que puede considerarse, no me entiendan mal la expresión, pero quizás una tercera división europea. Tenemos la Champions, la UEFA Europa League y en este caso la Conference League. Recordemos que iría el séptimo clasificado a la Conference. Tres aspirantes a esos puestos, el Villarreal, que se va a disputar el próximo sábado contra el Real Madrid en Valdebebas, que se está jugando la Liga. La Real Sociedad, que tiene a Osasuna, y nosotros que tenemos al Celta. Ahí va a estar la cosa. Se prevé otra tarde intensa de Transistor en la que estaremos pendientes de los resultados de los demás. Quizás el Villarreal, jugándose al miércoles siguiente una final europea, el único equipo español que va a representar en una final europea al fútbol, pues digamos que ahí puede haber, como dijo Unai Emery en la última rueda de prensa, que quizás después de la victoria del Sevilla se tenga que plantear dar descanso a muchos futbolistas. Y ahí van a estar las claves. Tenemos muchos temitas interesantes y vamos a comenzar sobre todo por la opinión general de esta última victoria del Real Betis Balompié frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Para comenzar contigo, Raúl, que eres el otro analista de la tertulia, yo te doy un titular que es el que yo creo que fue para mí la principal causa de, digamos, de malestar en la afición bética, a pesar de la victoria, que todos estamos contentos por ello, pero la primera parte fue un desastre absoluto del Betis.
Sí, la primera parte fue un desastre absoluto del Betis, y ya no solo con balón, como dice Pedro, yo creo que también sin balón tuvimos la suerte de que el Huesca, los chavales, pues con todo mi respeto, no dan para más, tenían menos peligro que el Pescado Blanco, ¿no? Pero campaban a sus anchas por el centro del campo, que yo durante algunos minutos decía, bueno, pero este equipo parece ahora el Bayern de Muni. O sea, digo, ya reaccionará, pero la primera parte, como bien decís, fue absolutamente lamentable. Y la segunda, bueno, un poquito mejor. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que también pudo influir que llegaron al banquillo del Huesca las noticias de que los de abajo estaban perdiendo y ellos tenían la confianza esa de tenerlo en cuenta de cara al último partido de Liga, porque, por ejemplo, el Valladolid está ya más que descendido, el Eibar descendió, y bueno, ellos con un empate, creo, la última jornada les valdría. Pero el Betis muy cortito físicamente, muy cortito mentalmente y muy cortito en las contras, porque es verdad que al final el partido pudo acabar con más goles, pero las contras que falla el equipo de Pellegrini, ya viene varios partidos haciéndolo, eso había que trabajarlo un poquito más. Pero bueno, y ya termino, no creo que cuando en septiembre estemos jugando UEFA nadie se acuerde del lamentable partido y simplemente sí de los tres puntos, que al fin y al cabo es lo que ahora cuenta.
Bueno, ahora le preguntaremos después a los jirgueros que hay por ahí detrás a ver qué opinan. Daniel, cuéntame, ¿qué te pareció el partido del Betis?
Horroroso, yo estoy con vosotros. Horroroso partido, partido para olvidar. Menos mal que hemos ganado. Venimos de dos partidos malísimos. El del Eibar y el del Huesca son partidos, de luego, para no haber puesto el vídeo, porque espero no tener que volver a ver ni una sola jugada de estos dos partidos. Horroroso. Pero bueno, los tres puntos son lo que cuentan, nos meten en Europa y eso es lo que, como dice Raúl, dentro de unos meses, ojalá cuando estemos en Europa League, si es que por fin se da la circunstancia, pues nadie se acordará del partido del Eibar y del Huesca precisamente. Pero no sé qué es lo que pasa, venimos de jugar un montón de partidos, un montón de empates consecutivos. No sé si es el equipo que está agotado, no lo sé. Desde luego, casi mejor que la Liga se acabe el próximo domingo con el último partido que queda, porque si vamos a continuar viendo partidos como estos, vamos a tener que hacernos aficionados a otro deporte.
Tintero, quizás no es la brillantez más absoluta de un equipo de fútbol, pero bueno, no se pierde. Se ganaba poco, pero ya se han ganado dos partidos casi seguidos y bueno, al Betis le pedíamos que compitiera y este año compite, pero partiditos soporíferos, ¿eh?
Sí, no, el Betis ya viene mostrando claros signos de cansancio en los últimos partidos. Y el máximo exponente es Canales. Canales está tieso, está más tieso que el mástil de una vela de un barco. El equipo llega en reserva, llega bajo mínimo. El mismo Pellegrini lo comentó en rueda de prensa el otro día tras la victoria ante el Huesca. Se está notando que el Betis nunca ha tenido problema cara a gol o cara a generar ocasiones de gol, y se está viendo que nos cuesta un mundo llegar a área y crear ocasiones claras. ¿Qué pasa? La suerte, que todos los equipos creo que están llegando a la misma situación a final de temporada, y sí es cierto que la temperatura que hizo el domingo en Sevilla a la hora del partido tampoco ayudó al espectáculo.
Guille, cuéntame.
Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Tintero, pero también el Huesca tampoco tiró ni una sola vez a puerta, si no recuerdo mal. Vamos, que el Betis fue un partido bastante, bueno, no sé cómo calificarlo, ¿no? Muy aburrido, podríamos decir, por no decir otro calificativo, pero que el Huesca tampoco hizo absolutamente nada. Yo no recuerdo ni un solo tiro a puerta del Huesca, y el Betis se jugaba a Europa, pero es que el Huesca se está jugando la vida. Yo estoy con Raúl, ese equipo, es verdad que al principio parecía que sí, que nos iba, bueno, a causar algún que otro problema, pero vamos, el Huesca nada de nada, aunque esperemos que las últimas jornadas se puedan salvar. Y después otro tema que quería contar, nos enfrentamos, es verdad lo que dice Tintero, que creo que estamos llegando todos ya bastante tiesos físicamente, pero según leí esta mañana, creo que nos enfrentamos al Celta, que es el mejor equipo de estas últimas 5 o 7 jornadas, creo que ha
5 victorias consecutivas lleva.
Sí, creo que llega, o sea, que nos enfrentamos al mejor equipo actualmente. Miedo me da el Betis, si os lo digo de verdad, viendo cómo estamos viendo al Betis últimamente, más vale que el Villarreal no le dé por sonar a flauta allí en Madrid, ¿eh? Porque si no, bajo mi punto de vista, y como ha dicho Luismi, será un petardazo gordísimo que dar séptimo.
Fíjate que yo tengo la sensación, Rafa, que al Betis, y ya por no hablar de partido, porque tampoco creo que haya mucho que rascar de ese partido del Betis, victoria, 3 puntos y a la buchaca, como se suele decir, pero creo que el Betis le va a bastar con hacer lo mismo que haga el Villarreal. O sea, si pierde el Villarreal, podemos perder nosotros perfectamente, y creo que es más posible lo que acabo de decir.
Yo no pienso que el Villarreal no tiene ninguna posibilidad con el Madrid el domingo, no, creo que no. Vamos, yo no le doy ninguna posibilidad, porque el Madrid, la única bala que tiene es el domingo, sí o sí, no le queda otra para tener alguna opción de ganar la Liga. Y yo no creo que el Betis tampoco. A ver, lo va a pasar mal, porque es verdad que el Celta los últimos jornadas está muy fuerte, es cierto, pero yo creo que también al Betis, como tú dices bien, yo creo que le basta con los últimos partidos y con poquito que haga. Yo creo que se conforma viendo y sabiendo que el Villarreal no va a ganar el próximo partido en Valdebeba, ¿eh?
Ojo, que el Betis ya llega con el objetivo cumplido, ¿eh? El Betis ya se ha clasificado para competiciones europeas. El Betis ya llega con el objetivo cumplido. Ahora, sería abordarlo, llegar a Europa League, pero yo os pregunto, y voy contigo, Luismi, ¿la sensación del equipo es de agotamiento físico o también hay algo de mentalidad, algo de un poquito mal de alturas? ¿El equipo le han temblado las piernas en ciertos momentos cuando lo ha visto tan cerca? ¿O crees que es un tema físico este bajón? El micro, compañero.
Perdón. Como decía, es una buena pregunta, ¿vale? Pero sinceramente no creo que el Betis sea un problema mental. Se ha visto que Pellegrini ha sabido levantar al equipo en los momentos clave, y recordemos esa racha que tuvo el Betis de enero a marzo, ¿no? Que gracias a esa pues estamos hoy donde estamos. Yo lo enfoco más bien a un problema de físico, ¿no? El equipo se ha ido viendo que con tantas cargas de partido, muchos partidos seguidos, partidos que sí, que a lo mejor psicológicamente pues meten mucha presión, pero yo creo que el problema del Betis radica todo de la condición física. Se ve que el Betis a los minutos finales llega ya muy justo, y el Betis pues tiene que aprovechar esas jugadas de área que tiene, por ejemplo el otro día la jugada esa aislada, el penalti de Borja, y aprovecha eso, porque ahora mismo no veo al Betis con mucho más físico para hacer más de lo que está haciendo.
Bueno, yo quería plantear que no, en esta ronda quizás no hayamos escuchado a Pedro, porque se ha dedicado a lo táctico. Pedro, ¿alguna opinión general del partido? ¿Quieres añadir algo sobre el Betis Huesca?
Bueno, yo sobre todo lo que estamos comentando de la condición física, ¿no? Yo no creo que a nivel colectivo suceda, sino más que nada los mejores del equipo. Y es evidentemente el Betis, que yo creo que hay una gran diferencia entre los mejores y lo que es la plantilla media, ¿no? Yo creo que Canales, el tema de la lesión, la recuperación, es un problema a tener en cuenta. Nabil Fekir también una carga de partidos considerable. Guido, Emerson, me parece que van por ahí los tiros y que evidentemente está llegando a este tramo final que no le está dando para mucho más. Me parece positivo que, aunque físicamente no le esté dando para mucho, pues que evidentemente siga compitiendo. El otro día frente a la Huesca con balón está realmente mal. Sin balón en la presión también está muy mal, pero yo creo que compitió y que al final la balanza se decantó a favor del Betis por eso, por una jugada aislada, y esto evidentemente es fútbol y es otra forma de poder ganar.
Ojo, que no quiero que la gente dude aquí de que no estamos contentos con la victoria del Betis, ¿eh? Que aquí cantamos el gol como niños pequeños. Pero sí es cierto que hombre, nos toca un poco analizar el contexto de los partidos de los que viene el Betis, ¿no? Recordemos que han sido 6 empates consecutivos y 2 victorias, que no es mala racha porque ahora ha ganado 2 partidos, pero quizás la mala sensación vino después del empate Leibar, ¿no? Que era contra el colista, de hecho después ha salido goleado en Mestalla por el Valencia. Las sensaciones quizás no son buenas de final de campaña, pero es que claro, el 2021 del Betis ha sido tan altamente competitivo y tan bueno que ese colchón de puntos le ha dado para despegarse de los seguidores a zona europea y que, digamos, desde hace 15 jornadas las posiciones por puestos de competición europea, me refiero a UEFA, Europa League y Conference, han sido cosa de 3 equipos, Villarreal, Real Sociedad y Betis en este caso. Te pregunto, Dani, para introducir un poco el tema, porque este es el que está bastante candente en redes sociales, y es que no solo Canales no está bien, que lo comentamos la semana pasada, sino el aquí llamado Príncipe de Francia por nuestro compañero Pedro, no está teniendo, digamos, su mejor versión, no está siendo protagonista, no es que esté jugando mal, pero tampoco está siendo ese futbolista determinante por la calidad que atesora y sobre todo por las actuaciones tan buenas que había hecho en otro equipo como era su anterior, el Olympique de Lyon. No sé qué opinión te merece, la última noticia ha sido que no ha sido convocado por Deschamps para disputar partidos internacionales con la selección de Francia, y no sé qué opinión tienes de Fekir.
Bueno, para mí es un gran jugador. Yo creo que tampoco en el Betis a lo mejor no está bien acompañado un jugador de su estilo, ¿no? Es un jugador que siempre está metido en todas las jugadas polémicas. Si te das cuenta, es uno de los jugadores que más faltas recibe de la liga. No sé si lleva cerca de 80 faltas recibidas. También es uno de los jugadores que más faltas provoca. Nos ha concedido algunos penaltis. Recordar el golazo ante el Levante en la jornada 28, que se va de todo el equipo contrario y marca. Es decir, un jugador muy brillante, muy, digamos, de latigazo, muy barullero, siempre metido en todas las jugadas polémicas, te puede crear 2 penaltis en un partido, lo mismo lo echan por quejarse. Es un jugador que siempre es protagonista por lo bueno, por lo malo. Para mí, yo, es un titular indiscutible. No creo que haya otro jugador del mismo perfil en el Betis que Fekir. Y bueno, que no haya sido convocado por Francia, quizás se esperaba más de él esta temporada, pero yo no creo que sea que podamos decir que Fekir ha hecho una mala temporada. Yo no lo diría, desde luego. Para mí es una temporada muy buena de Fekir. Se esperaba más de él, todos esperábamos más de él, obviamente. Es uno de los jugadores que más ficha tiene en el equipo, sí. ¿Y las expectativas las ha cubierto? Posiblemente no. Pero de ahí a decir que la temporada de Fekir es mala, vamos, me parece un poco exagerado. Hay otros jugadores de los que sí podríamos decirlo y ni siquiera hablamos de ellos aquí.
Raúl, voy contigo. Venga, mójate sí. Con Fekir.
Yo dije aquí que cuando Canales pegó ese bajón, era el momento de que Fekir diera la cara, que pasó el partido de Villarreal, por ejemplo, que metió ese gol que se fabricó el solo. Pasó también, como ha comentado Dani, en el Levante. Y es cierto que ahora en estos últimos partidos sí lo estoy viendo un poquito más apagado, digamos, ¿no? Pero yo voy a dejar aquí unos datos y ahora ya ustedes pues ya os peleáis, ¿no? Si no he leído mal, ¿vale? Fekir lleva 74 partidos en el Betis. Pues de esos 74 partidos ha intervenido o en goles o en asistencias o provocando penalti en 34 ocasiones, que son 7 goles el año pasado, 4 goles este año, 7 asistencias el año pasado, 6 asistencias, perdón, este año, y ha fabricado 10 penaltis, que es verdad que, si no recuerdo mal, un par de ellos mínimo se falló. Pero bueno, los datos están ahí. Es verdad que yo creo que hay que exigirle un poquito más por la ficha que tiene y por el caché como jugador, pero tampoco creo que sea justo decir que la temporada de Fekir es mala. ¿Que hay que exigirle un poquito más? Evidentemente, ¿no? Eso va en el sueldo. Pero creo que entre él y Canales y Borja son los 3 que nos han metido en Europa.
Venga, Pedro, arraja de tu Príncipe de Francia.
Hombre, a ver, yo creo que comparando a Nabil Fekir con el resto de los futbolistas, su temporada la podemos tildar incluso de buena, casi que muy buena. pero comparando a Nabil Fekir con el propio nivel que se le presupone al francés, yo creo que le pido un poquito más y creo que exigirle un poquito más, porque yo creo que esta temporada ha sido bastante irregular, creo que ha hecho partidos muy buenos, pero también ha hecho otros en los que yo creo que pedirle bastante más. Al tramo final de temporada ha llegado, en lo cierto, fundido, lleva la racha de empates, creo que Fekir ha estado realmente cortito, y me parece que siendo Nabil Fekir y, o sea, siendo la figura que debería ser en el Betis, yo creo que hay que exigirle bastante más, porque yo creo que puede darlo, sinceramente. No me parece una mala temporada, porque comparándolo con otros futbolistas, Raúl ha comentado las propias estadísticas y el equipo evidentemente aporta, pero creo que aún puede dar un poquito o incluso bastante más. Y a la vista está el tema de la convocatoria. Creo que Fekir, incluso cuando ha estado en su pico de rendimiento, no ha estado afinado de cara a portería, le ha faltado un poquito más de protagonismo. No sé, creo que ha tenido muy buenos partidos, llamemos el Sadar, en Villarreal, pero también ha tenido partidos que a mí por lo menos me han parecido muy cortitos. Huesca, el otro día frente al Huesca también ahora en la vuelta en el Villamarín. Creo que hay que pedirle un poquito más, porque te lo puede dar, no por otra cosa, básicamente.
Venga, Tintero, cuéntame.
Sí, no, ya poco más que añadir. El resumen que ha hecho Pedro, yo creo que es el más acertado. Dentro de lo que se espera de Fekir, ha estado por debajo de su nivel. El Fekir que asombraba en Francia, que llegó a marcar, creo, una temporada de 18 goles. Un futbolista que siempre te ofrece cosas. Siempre, también es verdad que es de los más vigilados por los rivales junto a Canales. Es cierto que carga de faltas y de amarillas al resto de los equipos y que todos sabemos que aunque no aparezcan los partidos, en cualquier momento te hace una jugada, te crea un penalti o te pega un latigazo que va a gol. Sí, es verdad que yo creo que es un jugador un poco guadianesco, que aparece y desaparece a lo largo de la temporada y que debería ofrecer al equipo de forma de echarse el equipo a la espalda cuando este lo necesitas un poco más, pero ¿quién no firmaría tener un Fekir en su equipo?
Rafa, adelante.
No, simplemente, yo estoy totalmente de acuerdo con los compañeros, pero ayer mismo en el programa que vimos de Gol Sub Premium en Betis Televisión, el propio Juan Busto dijo que su propia presencia ya intimida, porque tener a un jugador del nivel de Fekir, campeón del mundo con Francia, pues además es el jugador más vigilado del Betis. Como he dicho, ha recibido no sé cuántas faltas, y la provoca él, su propio juego lo provoca él. Entonces yo pienso que sí, que hace una temporada algo irregular, pero es cierto que, hombre, que él, con el nivel de jugador que es, yo no pienso que ha podido dar un poco más, sí, ha podido dar un poco más, pero la cuestión es que, bueno, que se le puede seguir un poco más por lo que cobra, sí.
Sí,
no,
dentro de lo que dice Rafael, lo que comentó ayer Juan Bustos en Gol Sur Premium, sí que me vino a la mente que te imaginas a cualquier equipo de Europa, cualquier equipo grande con Fekir y no te desentona. A mí no me desentonaría que Fekir jugase en el Barcelona o en un Atlético de Madrid o en un Chelsea o en un Arsenal o en un Tottenham. Simplemente yo creo que también los béticos somos un poco viscerales en eso y esperamos que los jugadores den el 120% en todos los partidos, y eso es imposible, y más en la actualidad en la que el fútbol está muy, muy igualado y se define en detalles.
Pues compañero, yo siento discrepar con todos ustedes, evidentemente el raro soy yo, está claro, ¿no? Pero para mí Fekir ha sido una decepción, sinceramente. Quizá esa palabra es, bueno, una decepción un poco exagerado, sí. Pero es que yo he esperado muchísimo más de Fekir, incluso cuando Canales ha estado lesionado, que se esperaba ese pasito. Es verdad que algún partido que otro ha aparecido, como ha comentado Daniel, el partido de Levante, el partido de Villarreal. Ese es el Fekir que todo el bético quiere ver, eso está claro. Pero esa regularidad no la he encontrado y lleva 2 años aquí con nosotros. Y yo, hombre, evidentemente, ojalá tuviéramos 10 Fekir, pero yo para mí creo que si viniera una oferta normalita y ahora viene otra oferta razonable por Guido, por un ejemplo, yo vendo antes a Fekir con los ojos cerrados que a Guido, por poner un ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Guido llegó de tapado, Fekir llegó como una estrella y a día de hoy creo que casi todos de aquí del grupo preferimos preferimos vender a Fekir que a Guido.
Guille, ¿le puedes preguntar del tamborí que está pasando por al lado de tu casa camino de Rocío? Que supongo habrán salido las carretas hoy. ¿Qué opinas de...?
Tamborí aquí ya no, como no sea del pueblo, de verdad que lo escuche, otra cosa no te puedo decir.
¿Están saliendo las carretas por allí?
No, aquí estaban tirando... algo había aquí, lo que no sé si era hoy, esta noche o mañana, pero sí, algo había.
Espérate, ¿ha sido hasta el tamborí en Qatar?
No, aquí había cositas.
Ahí te han mandado de Rocío en Qatar, Daniel.
Todavía no, pero todo se andará. Si hay una peña bética, no estamos muy lejos ya. No, yo estoy de acuerdo con él en el que se esperaba mucho más, pero daros cuenta, por ejemplo, en la comparación que ha hecho con Guido. Guido es, junto con Emerson, uno de los 5 mejores recuperadores de la liga. Guido, 65 recuperaciones en lo que va de liga. Emerson, 61, entre los 5 mejores. ¿Qué prefieres? ¿Un jugador que te garantiza un nivel medio alto durante todos los partidos que juega como Guido o Emerson, que para mí los dos mejores del último partido? ¿O prefieres un jugador que, bueno, está ahí, lo mismo te hace un gol como el del Levante que he dicho antes, que lo mismo desaparece, como decía aquí Raúl? Bueno, son dos tipos de jugadores completamente diferentes. Se esperaba más de Fekir, obviamente, pero yo también lo vendería antes que a Guido, como estoy de acuerdo con Guillermo.
Yo voy a dar un dato para llevarle la contraria a Guille, porque es verdad, ¿no? Que yo ya he dicho que estoy de acuerdo en que hay que exigirle un poquito más, pero he estado buscando mientras hablabais y Fekir ha participado en el 23% de los goles del Betis esta temporada. Es casi una cuarta parte de los goles que ha metido el Betis, que no ha sido poco. Entonces, este tanto por ciento, unido a lo que bien ha dicho Tintero, ¿no? De que ya no es solo Fekir, su presencia, su aportación, sino lo que los demás se aprovechan de que Fekir esté en el campo. Que eso hay que tenerlo también en cuenta. Lo que pasa es que eso suele pasar desapercibido porque no es algo tangible, ¿no? Entonces, yo creo que se está en general, ¿no? Sobre todo en redes sociales, menospreciando un poco más de la cuenta Fekir de lo que realmente se merece.
Bueno, si os parece, voy a leer los comentarios de YouTube, de aquí de todos nuestros telespectadores, a los que saludo de nuevo. Oye, que aquí hay un botón de suscribirse que es muy bonito, y el de la manita para arriba le dais y ya lo bordáis del todo, ¿eh? Así que nos ayudáis muchísimo con eso. A ver, vamos a leer los comentarios por encima de todos los que están con nosotros. A ver, Rubén JS9 Jaime, buenas. Felipe Eurobetis de Monchime, saludos desde Venezuela, viva nuestro Real Betis. Saludos desde España. Hay que luchar por el quinto puesto, a ganar en Balaído. Felipe nos dice, Pellegrini ha dado un mensaje de ira por Europa, nada conformista, es la mentalidad. Nos vuelve a decir de Monchime, los nervios colectivos están pasando factura, sin embargo esos partidos antes se perdían, por lo mínimo se suma. Álvaro Aranda Castro nos dice, un petardazo quedar séptimo, ¿quién firmaba eso a principio de temporada? Todos. Luis Cabrera, GAN 61, saludos a nuestro telespectador más fiel, que siempre está aquí con nosotros, un saludo, Luis. Buenas noches, Comegamba, a machacar al Celta. Pablo Suzarte nos dice, lo importante son los puntos, como dice Pellegrini, los equipos tienen altos y bajos, y actualmente, pese a no estar en el mejor momento, no pierde. Luego, ya se verá en Europa, donde Pellegrini sabe. Nos dice de Mochín de nuevo, la diferencia también radica en que no se está aprovechando las contras, se están desperdiciando goles cantados. El Celta sí las ha estado metiendo a la contra. Nada más que Betis, un saludo muy grande, Javier, compañero. Nos dice, grande mis Comegamba, creo que los últimos malos partidos han pasado factura mentalmente y eso se junta con el bajón físico y tenemos estas malas sensaciones del final de liga. Luis Cabrera Gant, 61 de nuevo. Vamos a ser realistas, gracias. ¿Quién se esperaba a esta altura que el Betis estuviera metido en Europa League? Nadie, y es la realidad. Os preguntábamos por Fekir. Francisco González Caballero nos dice, yo vi el partido del Sevilla y creo que se dejó perder para fastidiar al Betis los goles de colegio. Aquí había más de uno, Francisco, que se creía que el Sevilla le iba a ganar Villarreal. Como no nos conocemos ya, Luis Cabrera Gan, 61 de nuevo. Fekir no lo ha merecido por vago o flojo. Sorbi nos dice, visto el nivel de Fekir en el tramo final de temporada, es lógico que no vaya a la Eurocopa, sobre todo porque Francia tiene jugadores de sobra. Pablo Susarte nos dice, Fekir es aporte, quizá no según las expectativas, pero la falta que se genera, el arrastre de marcas y liberando espacio para los compañeros es fundamental. Sí, ahí es la línea de lo que iba nuestro compañero Raúl. Fekir es vendible, no se ha merecido por rendimiento ir con su selección. ¿Cómo ves lo de Rioja, Abraham Yannick? Fekir es muy importante para el Betis, pero por mi parte no se valora su trabajo. Manolo Martínez Blanco nos dice, pregunta a Cascales, ¿nos podemos permitir a Fekir? Gracias, hijo. Uf, para nuestro compañero Cascales. ¿Qué opinan del audio que se ha hecho viral de Florencio Ordóñez sobre Pellegrini? Ahora vamos a hablar de eso, Felipe, no te preocupes que lo tenemos. No podemos perdernos ayer la gran tertulia y el gran pepelía que estuvo allí soberbio. Bueno, ya hemos leído los comentarios, luego los volveremos a leer. Avanzamos un poquito en el guión porque os pregunto seriamente y antes de la previa vamos a pasar sobre todo al mercado y ahí tenemos cositas, dos informaciones que tenemos nuevas que vamos a adelantar hoy aquí en Esculgamba, como le gusta decir a nuestro compañero Luismi. Tenemos dos informaciones. Primero empezamos con Emerson. En el día de ayer, el Barcelona, según nos comentan desde Radio Cataluña, nuestro compañero Gerard Romero, con el que he tenido el gusto de charlar, el Barcelona ha comunicado al jugador que va a ser la temporada con el FC Barcelona y ya se decidirá en verano el entrenador que tengan, porque todavía no se sabe si va a ser Ronald Koeman o no, decidirá sobre el futuro de Emerson. Y lo que sí he conseguido otra información por ahí, que me dicen que son 9 millones, pero que si se vende este mercado no sería por el 50%, sino por un 20% de un futuro traspaso. Esa es la información que me han facilitado hoy y os damos aquí en los Comegambas. Si el Betis vende a Emerson, si el Barcelona recupera a Emerson y lo vende este verano, sería un 20% del traspaso más los 9 millones que tenía que abonar al Betis. Esa es la última información que nos ha llegado sobre Emerson y que se va a hacer una puja muy grande porque hay equipos europeos que están detrás de Emerson que son, digamos, de caché alto, de equipos champions, por los que está interesado y el Barcelona quiere hacer caja con ello. Abonará al Betis los 9 millones de euros y me comentan, eso comentan desde Cataluña, que no es un 50% como se ha estado diciendo aquí, es la información que dan ellos y la que yo os traslado, es un 20% del futuro traspaso este verano. Caso Miranda, y ahora Luismi, que también tiene información directa, nos aclarará. La información que me dan de Miranda es la siguiente. El Barcelona, como bien adelantó Luismi aquí en este programa, va a ejecutar la cláusula de renovación automática a Miranda y el futuro de Miranda en el Betis depende de dos cuestiones principales. A Jordi Alba se le quiere dar salida del Barcelona por la elevada ficha que tiene. Quieren hacer una limpia grande, traer jugadores nuevos y que Miranda siga en el Betis o no depende si sale Jordi Alba del Barcelona. En caso de salida de Jordi Alba, Miranda se quedaría como fondo de armario porque Junior también va a salir del Barcelona, parece ser, con destino a Italia. Tiene mercado en Italia y parece que va a salir hacia allí. Esa es la información que os podemos dar hoy desde los Comegamba acerca de Emerson y Miranda, que en este caso el último, el olivareño, puede ser, o el olivarense, mejor dicho, que me corrija Luismi, puede ser que no termine recalando en el Betis si en este caso Jordi Alba termina saliendo este verano del FC Barcelona. Recordemos que ya el pasado verano Luis Suárez se fue del Barcelona gratis solo por no tener que pagarle la ficha. El Barcelona está en quiebra técnica y veremos a ver qué puede pasar este próximo verano. Ante estas informaciones, Luismi, tú que tienes conocimiento real del entorno de Miranda, información fidedigna de él, ¿qué te parece esa información que nos dan desde Cataluña los compañeros?
Bueno, a ver, es mucha información en tan poco tiempo. Como ya dije, pues bueno, el Barcelona iba a ejecutar esa opción de compra del jugador, aunque lo previsible era que permaneciera un año seguido más en el Betis. Ahora, con esto que planteas y con la salida de Jordi Alba, a ver, yo no lo veo así, en el sentido de que, bueno, acabo de leer periódicos y demás y parece ser que el Barcelona ha conseguido un crédito de más de 500 millones de euros para dar un poco de viabilidad económica al club. Entiendo que el Barcelona pues quiera desprenderse de jugadores de altas fichas, pero yo no creo que el Barcelona quiera desprenderse de Jordi Alba, ¿vale? Para mí, de los mejores laterales izquierdos del mundo. Y yo confío en que la operación de Emerson, que se va a cerrar con el Barcelona, ahí incluya un abaratamiento de costes futbolista de Olivares, Juan Miranda. Entiendo que el Barcelona de dinero no anda muy bollante e intentará que Miranda siga en el Betis y con eso pues abaratar un poco el fichaje del brasileño, ¿no?
La cuestión será si el Betis es capaz de, con esos 9 millones de euros que le debe todavía por el fichaje de Emerson, apretar un poco por el tema de Miranda, porque estamos ante una renovación. En este caso hablo contigo, Tintero, que lo hablamos ayer, estamos comentando esta información ayer en privado. Digamos que la renovación de la defensa es casi inminente. Es que es Mandy, es Emerson, y si Miranda tampoco vuelve, te quedas con Alex Moreno, con Bartra, Sidney y Víctor Ruiz.
Sí, yo creo que el mayor quebradero de cabeza de Cordón este verano va a ser rehacer la defensa en todas sus líneas, porque Emerson se va al 100%, Mandy se va al 100%, Sidney desde el club esperan que también salga, Miranda va a salir al Barcelona, no sabemos cómo acabará el caso Miranda, si se da la situación que vosotros comentáis, si el Betis intenta aprovechar esos 9 millones de Emerson, más no nos olvidemos los otros 9 millones que todavía deuda el FC Barcelona al Betis por Junior, para intentar que Miranda vuelva al Betis. Pero claro, el Betis necesita un lateral derecho titular, porque Montoya ya hemos visto las prestaciones que ha ofrecido esta temporada. De centrales nos quedaríamos simplemente con Víctor Ruiz y Bartra, y en el lateral izquierdo Alex Moreno, que yo la verdad es que espero que Ale Moreno, tantas ofertas que tenía, como dijo él, sus representantes unas semanas, que tenían de grandes equipos, yo a la mínima oferta que me convenciera, que le sacara crédito y beneficio, yo a Ale Moreno le daba boleto también, porque es que me da miedo pensar en un partido europeo con Ale Moreno de titular en la banda izquierda.
Es que ahí está el tema, es que el papelón para Cordón, y en este caso voy contigo, Daniel, es tremendo, ¿eh?, el papelón que tiene Cordón por delante, porque sin saber qué jugadores van a salir, cuáles se van a quedar, es complicado, ¿eh?
Y sobre todo intentando hacer fichajes a coste cero con jugadores que quedan libres, lo tiene muy complicado Cordón, como dice Tintero, jugadores en la ecuación como Bartra, que yo creo que estaremos todos de acuerdo en que no está en su mejor momento, el que en otro momento llamaron emperador, se está quedando en soldado raso, me parece a mí, porque vaya tela, los últimos partidos, aunque en este último ha estado un poquito mejor, pero los últimos partidos han sido de traca. Mandy tampoco que estuviera de lujo. Alex, para mí es como la obsesión que tenía Setién con Francis, pues la tiene Pellegrini con Alex. No sé, yo la defensa le tiene que dar un vuelco completo Cordón, hacer un crucigrama y no sé cómo traer dos, tres defensas de primer nivel, si es posible, para que haya recambio para jugar también en Europa, que es que no lo estamos pensando, pero en cuanto nos metamos en la Liga, Copa del Rey y competición europea, sea Conference o Europa League, vamos a necesitar también recambios para estos jugadores. No sé, lo tiene muy complicado Cordón, no sé cómo va a salir de este aprieto, pero lo tiene muy complicado.
Claro, es que, mira, y te lo planteo, Pedro, a ti en este caso, porque hemos estado debatiendo hoy por el grupo de los Comegamba, es que si el Betis está frito físicamente con solo dos competiciones y solo una de ellas desde febrero, el año que viene, que va a ser, digamos, bueno, y el año que viene, si no me corrija Daniel, es el Mundial de Qatar, que es en invierno, con el parón que conlleva el Mundial de Qatar, que va a futbolistas como Canales, por ejemplo, Fekir, que puede ir a ese Mundial, Guido, que puede ir a ese Mundial si no termina saliendo. Son partidos jueves, domingo, durante los tres primeros meses, ¿no? Y después, si pasas de competición, después en febrero vuelve la Europa League, o en este caso la Conference League. Son muchos partidos para una plantilla que está cojita con puntos.
Espérate, porque está diciendo Raúl con la mano que no, así que le dejo hablar lo que
claro, te quiero decir. Entra.
Claro, que el Mundial es el año siguiente.
¿No es este invierno siguiente?
Bueno, el Mundial de Qatar es en noviembre del 2022 y la final...
Vale, pues entonces me he equivocado yo, correcto.
La final es el 18 de diciembre del 2022, que es el Día Nacional de Qatar.
Entonces, el año que viene, no este que estamos en curso, 2021. Exacto. Pido perdón por el error. Entonces, bueno, sin Mundial de Qatar de por medio, son dos partidos a la semana durante aproximadamente... Bueno, desde en septiembre empezaría la UEFA, la Conference, nos vamos hasta diciembre que termina, no vuelve hasta febrero, si pasamos de ronda... Estamos hablando de muchos partidos. Bueno, y en enero con la Copa del Rey por medio.
Enero se puede alargar hasta marzo. Si Dios quiere, sería buena noticia, pero evidentemente son muchos minutos en las piernas. Y tú lo has comentado, si este año ya el equipo se está resintiendo de esos minutos, veremos a ver. Yo creo que Cordón este año lo tiene más complicado incluso que el año pasado. porque necesita hacer una plantilla para competir en tres competiciones, eso ya es seguro. Veremos si va a tener que jugar previas en agosto o no, que creo que sería jodido para el equipo, pero evidentemente necesita una plantilla para tres competiciones y a día de hoy creo que tiene una plantilla con muchos suplentes que no te dan el nivel. Y podemos enumerar aquí Alex Moreno, Sidney Montoya, Loren, William Carballo, etcétera, etcétera. Veremos a ver a quién le puede dar salida, porque creo que tiene algunos futbolistas con mercado. Llamémoslo Tello, Alex Moreno, William Carballo, veremos qué hace Coloren. Tiene futbolistas que pueden salir, pero me parece que el problema que tiene la parte de atrás es para tener en cuenta, sobre todo por lo de Mandy y por Emerson, que me parece que de la mejoría defensiva del Betis son los dos nombres propios porque han dado un nivel muy alto, ambos. O sea que veremos a ver cómo lo puede ir gestionando Cordón, pero creo que tiene una tarea bastante más complicada que la temporada pasada, más allá de que vaya a ingresar por jugar en competición europea.
Claro, es que la cuestión es complicada para el Betis, porque, bueno, avanzaba la noticia a la jugada de Sevilla, que también quiero comentarlo con ustedes, que le va a dar de plazo al Betis hasta el 1 de septiembre, hasta que cierre el mercado, para cuadrar el desfase salarial en este caso. Que, bueno, es una buena noticia, ¿no? No hay que vender antes del 30 de junio y, Tintero, ahí tendremos algo que rascar, a ver si el Betis tiene un poquito más de margen y ver cómo cuadrar, porque todo lo que se venda no se va a poder invertir, partes para pagar.
Sí, claro, a ver, lo bonito, el cuento bonito sería que no tuviéramos que vender a nadie fundamental. Yo tengo, y también hablando contigo por privado, yo tengo clara la lista de los jugadores que se van a vender y los jugadores que, si llegase una buena oferta, el club nuestro va a pensar. Obviamente, hablando de jugadores, de la encuesta que, por ejemplo, yo he hecho hoy en mi cuenta de Twitter, Guido Canales, Fekir y Borja Iglesias, uno de esos cuatro jugadores va a salir por el simple hecho de que son ahora mismo los jugadores de la plantilla de los que se puede sacar beneficio. Obviamente, beneficio bruto puede sacar también por Loren, pero Loren está a día de hoy muy devaluado. Yo creo que de estos cuatro jugadores, por el que más se puede sacar es por Guido, que creo que lo fichamos por, no sé si fueron 8 o 10 millones de dólares. Obviamente por Canales sacaríamos dinero limpio porque no vino a 0 euros, pero yo creo que Canales, si lo venden, se tienen que ir del Betis todo porque la afición se va a Villamarín y lo invade. Yo realmente creo, aunque no nos guste, que la cosa va a estar entre Fekir y Guido Rodríguez.
Bueno, ahora hay que pagar una variable más, Tintero, por...
Bueno, por Guido, depende, efectivamente.
A ver si otra vez mienten.
No, Josimar Mendoza está muy bien informado del conjunto mexicano, del América, y hay que pagar otra
mortera. Un millón de dólares
por haber entrado en competición europea.
Bueno, yo os estoy escuchando hablar de millones y demás. Se presupone que los que están ahora mismo al mando del club son ingenieros financieros, matemáticos, expertos, ¿no? Bueno, pues que se busquen la vida. No son tan buenos y presumen de ello, pues ahora es el momento que lo tienen que demostrar. Igual que es el momento de demostrar por qué el señor Cordón cobra casi más que el 80% de la plantilla. Que sí, que es duro, que es complicado, que no hay dinero. Muy bien, pero es que eso también va en el sueldo. Demuestre usted por qué lo han fichado, aparte de que es verdad que le ha venido muy bien a la estructura del club. Pero demuestre usted lo que se le presupone a un director deportivo de su entidad.
Sí, bueno, está claro. Yo lo comenté ayer también en mi cuenta de Twitter, que si durante estas 38 jornadas habíamos confiado en el plan Pellegrini, ahora tenemos que confiar en el plan Cordón y cuando tiene que demostrar que tiene la capacidad, tiene los conocimientos y el club le pone los recursos para poder crear una plantilla, como habéis hablado, para disputar con garantías partidos jueves, domingo. Y que no vayamos a pique en liga, que es lo que le suele pasar a este equipo, que combinar Europa con liga significa del décimo para abajo.
Sí, yo espero que con Pellegrini, que tiene ya más de una cana, no vaya a pasar esto en esta ocasión. Vamos, lo espero y lo deseo.
Decían que estaba acabado Pellegrini.
Yo solo quiero decir a lo que estaba diciendo Raúl, que le ha dado un palito gordo aquí al señor Antonio Cordón. Si cuando la temporada pasada los fichajes que llegaron vamos, lo que se hablaba, ¿no? Por redes y, bueno, y la propia prensa con los fichajes que traía el Betis, y nos han llevado donde nos han llevado, que yo soy el primero que me ha sorprendido, cómo vamos a darle palo ya a Cordón, si ha traído jugadores, si, bueno, tú ya le has pegado un palo diciendo que cobra más que el 80% de la plantilla, creo que has dicho, si no me equivoco, cómo le vamos a dar un palo, vamos, ya, para mí ya Cordón, ya mi Cordón me ganó con lo que ha hecho, con 0 euros ha conservado a Canales, Fekir, quizá que eran las piezas más fundamentales el año pasado, y con 0 euros, y según parece ya tiene, vamos, ya tiene eso casi seguro, ¿no? Creemos todo, a Ruiz Silva, ha firmado un portero, va a largar a arquebloquea a todo el mundo, y pues, yo lo veo claro, ¿no? Me parece Cordón un acierto, y me parece muy bien invertir dinero en Cordón y en Pellegrini.
Guille, por favor, haz crítica constructiva, no mofa, que Pepe Lía se enfada, ¿eh?
No, yo también soy Pepe Lía.
No, un apunte, Guille, yo no le he dado un palo a Cordón. Yo he dicho que ahora es el momento de demostrar lo que cobra. Pero yo no tengo nada en contra de ese hombre, todo lo contrario.
El palo se lo va a pegar el 1 de septiembre, acuérdate.
Si has empezado diciendo que cobra el 80% o algo así más de la plantilla, ¿no?
Sí, hombre, es que cobra 2 millones de euros, ¿eh?
Yo, pero que...
Yo, chico... Vale, Rafa. Yo no le doy... A ver, yo... Es verdad que ahora es cuando tiene que demostrar por qué se le ha fichado. Ahora es cuando tiene que demostrar. Que es verdad, como dice Guille, que ha hecho un milagro este año. Porque con 0 euros te ha hecho un equipo, te ha mantenido a las estrellas principales y te ha traído a un par de futbolistas, no a todos, que han rendido como han rendido. En el caso de Víctor Ruiz, que es el que más ha rendido a mi punto de vista, que todos nos creíamos que Víctor Ruiz venía aquí a pasear por Sevilla y no es así. Pero es cierto que ahora se tiene que ganar, ahora cómo se tiene que ganar el dinero. Ahora cómo se tiene que ganar.
Oye, complicado. Rafa, una pregunta, compañero Fran.
Dime.
Después de ver este debate, que yo creo que es un debate bastante interesante, ¿vale? Me surge una pregunta que me gustaría aquí preguntarle al amigo Pedro. ¿Vale? Días atrás hemos estado conversando del salario de los futbolistas, ¿no? El salario de Fekir y otros futbolistas. Y lo comparamos con su rendimiento. Es decir, estábamos hablando de un futbolista como Fekir que cobra 7 millones de euros brutos, y lo estábamos comprando con su rendimiento la temporada. Y ahora también se habla de que Antonio Cordón pues cobra 2 millones de euros, un salario bastante importante dentro de una entidad como es el Betis, y que tiene que hacer un buen trabajo. Si Antonio Cordón, Pedro, no hace un buen trabajo en verano con esos 2 millones de euros de presupuesto, ¿para ti sería un fracaso?
Hombre, yo creo que hay que ponerlo en contexto como todo. Es decir, me parece que, por ejemplo, el año pasado, yo creo que Cordón lo hizo bien, pero es que había gente que le pedía que fichase perlas sudamericanas y paranoias del estilo, que evidentemente no podía. Depende en qué nivel pongamos el fracaso de Antonio Cordón. Yo no creo que haya fracasado, y este año, para que fracase, pues tendremos que hablarlo el verano siguiente. Pero a mí, por lo menos, me parece que lo que ha cobrado va en función de, para mí, haber mejorado la plantilla, que yo creo que lo ha hecho. Además, sin tener prácticamente ningún rédito económico.
Bueno, con la escrugamba de verano tendremos en los programitas la tertulia de verano, porque si Dios quiere y todo y el futuro nos va bien a todos y demás, volveremos en agosto y tenemos 3 meses para debatir del mercado de fichaje, ¿eh? Vamos a tener tiempo de sobra, pero bueno, nos gusta. Ahora le tiro yo la bomba a la pa aquí a Rafa. Rafa, ¿tú no tenías que comentar algo de Guido?
Yo tengo, me ha llegado la información de Guido Rodríguez, ¿vale? El Betis es la venta más grande que espera hacer este verano, porque es el futbolista que más ha crecido económicamente, ¿vale? Entonces, lo que me llega es que el Betis tiene, va a vender a Guido Rodríguez, si no lo tiene ya vendido, ¿vale? Me comentan que el Cholo Simeone es un enamorado de Guido Rodríguez. Es más, yo creo que Guido es muy, muy del Cholo, muy estilo Cholo, ¿vale? También es verdad que tiene más varias ofertas, como de Arsenal, como se ha hablado, pero es que es cierto que Guido Rodríguez está bastante cerca del Atlético de Madrid y el Betis lo tasa en 40 millones de euros.
Por 40 millones de euros el Betis lo deja salir.
Sí.
Lo firmo esta noche. ¿Qué opináis los demás? Bueno, yo también pienso, yo lo digo sinceramente, yo pienso que la gran venta del verano va a ser Guido Rodríguez, es el que más se le puede sacar.
En el Betis, en el Betis están seguros de que la venta más grande es Guido Rodríguez.
Daniel, cuéntame.
Sí, yo también lo creo. Como decía antes, me parece que fue Raúl, ¿no? Que uno o Guido o Fekir. Ahora mismo Fekir no tiene el mejor cartel después de no haber sido seleccionado por Francia. Quizá Guido Rodríguez, que ha sido un jugador muy, muy regular durante toda la temporada, demostrando lucha. Para mí, de los mejores jugadores del Betis esta temporada, imposible que alguno de los grandes equipos no se fijara en él. Yo también creo que va a ser yo no sé si por 40 millones, ojalá, yo también firmaba ahora mismo, porque con 40 millones hoy en día pues se pueden hacer maravillas, pero también creo que, no sé si por 40, pero creo que va a salir.
Y otra cosa que también comento, otra cosa última, también comentaba el tema de Luis Rioja, que está visto por aquí por el chat. Vale, Luis Rioja es muy del agrado del Betis, aparte de aquí de las cabezas San Juan, creo que es, y ha sido canterano también del Betis, ¿no?
Bueno, lo tendremos en cuenta, seguiremos avanzando, como decimos. Sobre el tema de Guido, Raúl se muere y Pedro también, se llevarían una semana de luto si se va Guido, eso lo tengo claro, ¿verdad, Raúl?
Sí, sí, no, para mí, de hecho, voy a decir una temeridad, pero para mí es más importante que incluso Canales, ¿eh? O sea, lo que cuesta.
Pero con diferencia.
O sea,
pero
seríais viudas de Guido, ¿no?
No, viudas
eternamente,
no.
Eternamente.
Yo también lo sería, ¿eh?
¿Cómo que no? Pero eternamente.
No, yo iba a decir que yo me tiro directamente del puente Triana para abajo. Pues, lo que cuesta encontrar un jugador de esas características, ya no solo en el panorama europeo o sudamericano. ¿Cuántos años?
¿Quién trajo a ese jugador, tío?
Eso, Raúl, ¿quién lo trajo?
Bueno, vamos a ver, que sí, que eso es un acierto del señor Catalá, pero...
Vale.
Luismi, ponlo en Twitter. Raúl tal, acierto de José Miguel López Catalán.
Claro.
De Osemi.
Pero pon también la lista de los 100 fracasos y de la ruina económica que ha dejado.
Claro, bueno, ahora estamos hablando de Guido.
Claro, pero si le vamos a vender por 30 o 40, al final vamos a tener que pedirle perdón, ¿no?
Sí, yo no te preocupes, cuando el Betis gane la UEFA, yo le doy dos besos en la Plaza Nueva.
Bueno, ¿qué os iba a decir? Ya me he perdido con lo del tema de Guido. Bueno, vamos a pasar a la última polémica, que ayer yo le quiero dar desde aquí la enhorabuena a Pepe Lía y sobre todo a Juan Bustos, porque en esta tertulia, Gorsur Premium creo que se llama, está llevando a periodistas de todos los medios, gran pluralidad, un gran programa. De buen contenido parbético, es una gran tertulia, no llega al nivel nuestro, por supuesto, nosotros lo hacemos muchísimo mejor, pero oye, que los chavales se defienden, lo hacen bien, y yo le doy la enhorabuena desde aquí a Juan Busto, porque hombre, copiando nuestro formato, la verdad es que está haciendo un gran programa en... Bueno, fuera broma ya, ¿no? Le di la enhorabuena en serio, que la verdad es que me gustó bastante anoche. Y bueno, con el tema este que todo el verano escuchamos esa tertulia de tal cadena, en el que tal periodista, os pido que ni lo mencionemos porque no merece la pena, dijo aquella frase de Griwold 2.0, tal, en tono despectivo, y Pepe Lía se lo echó en cara. Y oye, yo desde aquí chapó por Pepe Lía, porque cuando hay que defender al Betis lo defiende. A veces no estoy de acuerdo con él porque defiende a quien está en el Betis, no al Betis en sí, pero bueno, eso es una opinión personal, no de la tertulia, es mía, de Francisco Villegas. Pero bueno, yo desde aquí, enhorabuena a Pepe Lía y a Juan Busto, que son la segunda mejor tertulia de Sevilla. ¿Algo que comentar sobre el tema de Griwold 2.0? Yo creo que Daniel, a lo mejor, si le pincho un poquito, sale algo, ¿no?
Bueno, tú sabes que a mí el tema de la viriprensa me apasiona, porque sigue habiendo mucha gente que piensa que la viriprensa no existe. Y son en estas ocasiones la que queda evidente que sí existe, ¿no? Voy a leeros tres tweets. El primero es de @pedritonúmeros, ¿vale? Que decía que Pellegrini ha quedado entre los 7 primeros en las 9 ligas que ha completado en España, con el Villarreal en este orden, tercero, séptimo, quinto, segundo y quinto, con el Madrid segundo, además haciendo un récord de puntos, me parece, con el Málaga cuarto y sexto, ojo. Es decir, esas son todas las temporadas que Pellegrini ha jugado en la Liga Española y ha quedado siempre entre los 7 primeros, como bien decía este hombre, Pedro Martín. Con el Betis ha quedado quinto, sexto, séptimo. Es decir, que vuelve a repetir sus números. ¿Es una casualidad esto? ¿O es producto de un experto entrenador? Yo no creo que sea una casualidad, ¿no?
en manos de entrenador top.
Sí. Exactamente. Entonces, pues, bueno, Grigol no triunfó en el Betis, como otros tantos entrenadores que han pasado por el Betis no han triunfado. Pero de ahí a decir que Pellegrini es Grigol 2.0, pues me parece... Ya lo dijo Pepe Elías en esa charla, ¿no? Una cosa es criticar y otra descalificar. Muy acertado. Me gustó muchísimo escuchar a Pepe Elías. Puso el ejemplo de Mandy, lo que pasa es que casi no lo dejaban hablar. Una cosa es decir que Mandy no ha tenido un partido acertado, como lo he dicho yo aquí con Bartra, como lo he dicho yo aquí muchas veces con Borja Iglesias y luego me ha callado la boca. Y otra cosa es insultar o descalificar y llamarle Blandi o meternos con Borja Iglesias porque esto por lo otro. Me pareció súper acertado Pepe Elías en esa charla. Y, por supuesto, muy barrio bajero, el lado opuesto, muy poco profesional. Ni nombrarlo, como dice Francisco Villegas, ni nombrar a estas personas que no aportan nada y, aparte, pues ponernos a su nivel no diría mucho de nosotros.
No sé si alguno tenía algo más que añadir.
Yo también voy a opinar tema de ayer del programa, que me gustó muchísimo. Yo no lo había visto todavía el programa, pero ayer me gustó. También tengo que hablar de Ismael Medina, que también me pareció que estuvo muy, muy, muy caballero, muy correcto. La verdad que me parece un gran periodista. Pepe Elías, pues le dio un repaso también fundamental a ese periodista que no se le puede nombrar, que todos conocemos. Y es cierto, pero que también no solamente en la Liga Española, es que en el Manchester City le hace campeón después de no sé cuántos años en la Premier. O sea, que equipo que llega, menos el West Ham, pero equipo que llega, equipo que triunfa. Eso está claro.
Fran, una cuestión antes de pasar al siguiente bloque, ¿vale? Es que viendo redes sociales, lancé hoy una pregunta, ¿vale? Que viendo el rendimiento de Fekir, que si lo veíamos con la selección francesa, ¿no? Entonces, bueno, después de esa no convocatoria de Didier Deschamps, pues hay bastante revuelo en Twitter. Y he leído por ahí un tuit bastante interesante de Manuel Benítez, que nos dice que él no ve la convocatoria, es decir, no ve que la no convocatoria de Deschamps sea una mala noticia para el Betis, en el sentido de que muchas veces aquí, el caso de Canales, que fue a jugar con la selección española, llegó lesionado y todos nosotros nos echamos las manos a la cabeza. Por lo tanto, para él, me ha resultado bastante peculiar esa respuesta, me dice que no es una mala noticia, ya que así el jugador puede recuperarse de su estado de forma en lo que es el periodo vacacional y llegar a la temporada siguiente en un buen momento. No sé cómo lo veis vosotros.
Mira, te doy mi opinión rápida, después que entre los demás. Yo en este tema me voy a mojar. Yo creo que los futbolistas, si son internacionales, cuanto más vayan con la selección, mejor. Es un riesgo que tienes que correr que se lesionen, porque ir con la selección es money. Te va a costar dinero si se lesiona, pero amigo, si juega con la selección, una selección como Francia, que para mí ahora mismo es la mejor del mundo, la más potente, significaría que el jugador se va no a devaluar como pasó el año pasado, sino que su caché va a subir y por lo tanto, una potencial venta, el Betis conseguiría más rendimiento económico. Yo no sé cómo lo ven los demás, pero yo creo que es un mal menor que tienen que pasar los equipos y que si Fekir hace una gran Eurocopa y un gran Mundial, pues eso es caché para el Betis, caché para el futbolista y mayores ingresos.
Yo, compañero, pienso exactamente como tú, Fran. Incluso creo que en el Betis se frotaban las manos con que fuera a la Eurocopa. Porque si puede ser una de las posibles ventas y de las que tú más dinero le puedes sacar, no es lo mismo a Fekir yendo convocado con la selección de Francia y una, como estamos diciendo, una de las mejores selecciones y candidata a ganar la Eurocopa. Tú imagínate, tú, Fekir, en la selección de Francia, que gane Francia la Eurocopa y ahora que pasen por aquí para preguntar por Fekir. No es lo mismo que ahora, sin Fekir en la selección, pues no puedes pedir lo mismo. Y un apunte pequeño, el tema Guido que ha comentado Rafa. Yo, si no me equivoco, creo que este año también hay Copa América. Yo no sé eso de retrasar un poquito esa venta y aprovechar también de esa Copa América. Si es que este año hay Copa América, ¿eh?
La hay.
O eso es un tema para Betis también a tratar. A la primera de cambio no lo puedo vender. Y Guido irá a la Copa América, sí o sí, será titular.
¿Y si se lesiona?
Bueno, pues si se lesiona, pues vale, ese es el riesgo. Pero es lo que ha dicho antes Fran. Vamos, es mi
punto de vista. Evidentemente. Está la mano de Cordón. Yo soy de la opinión que el jugador, jugando con su selección, pues se revaloriza aún más, ¿vale? El riesgo de lesión está ahí. Pero bueno, yo lanzaba esta pregunta porque me ha parecido curioso la opinión de este telespectador y la verdad, pues bueno, me gustaría haberla compartido con vosotros y crear este mini debate, ¿no?
Yo también he sido la opinión de la selección que tienen que ir y está, porque es como dice Fran, es económico. Que te puede lesionar y perderlo durante unos meses, ya. Pero que si no va a la selección tampoco se puede revalorizar.
Bueno, quiero aprovechar antes que nada para dar el pésame, que no lo hemos recordado y ya estamos mal por mi parte, dar el pésame a la familia de Carlos Timoteo Griwol, que falleció la pasada semana, víctima de coronavirus, creo que fue. Así que un fuerte abrazo a la familia, que fue entrenador del Betis, no tuvo mucha suerte aquí, pero bueno, una vez más le mandamos esos mensajes de cariño en estos duros momentos. Raúl, dime.
Bueno, yo lo quería decir, que ¿por qué no se renueva ahora Guido? O sea, quiero decir, se le sube la ficha, se le sube la cláusula y si se va a vender, pues le puede sacar más dinero. Yo lo dejo ahí por si alguien del Betis escucha esto. A ver que no nos vaya a pasar.
Eso solo lo hizo Fabián Ruiz, ¿no? Eso solo lo hizo Fabián Ruiz.
Bueno, pues...
Hay otro que no lo quiso hacer.
Bueno. Pero Fabián Ruiz es que tiene la cláusula, creo que eran 15 y subió a 30 o algo así, ¿no?
Hay otro que renovó para irse más caro.
Claro, pero la cláusula de Guido ahora cuánto es, 80 ahora mismo, ¿no?
Creo que son 80, pero vamos, las cláusulas son para... Y más claro, como si Tarbetti.
Si fuera una cláusula de 15, pues igual también lo haría.
No, pero Guido no va a renovar ahora mismo, vamos, seguro.
No creo. Bueno, es que aquí tampoco Guido nació en la calle Betty. Fabián, su madre trabajaba en el club desde pequeño, pero allí. Bueno,
tenemos otro ejemplo también, que tenemos. Sí,
tenemos uno que se levantó de la mesa y se fue de las negociaciones. Sí, bueno. O veremos a ver cómo termina.
Pero no vuelve.
¿Cómo?
¿Quién?
Coño, pues ese que estaba allí, que se levantó y se fue, que ha dicho Fran.
No entra en el juego, Guillermo, que Pedro está dolido todavía con el salario.
Tirar la piedra y esconder la mano no se puede, eso está feo.
Sí, yo soy manco.
Hay que ser inteligente. Quien sepa quién se levantó. Entonces, si está un poquito informado, hay uno que se levantó de la mesa y se fue.
Guille, que tú no quieres de Huerta, ¿eh?
Hombre, ¿pero de Utrera?
No, que yo no conozco los pueblos de Sevilla. No los conozco.
Vale.
Yo solo conozco el mío.
Pues yo pongo ahora mismo un puente Sevilla-Utrera, ¿eh? Ciudad Deportiva Betis-Utrera lo empiezo a construir mañana, vamos. Así lo digo.
Ya hablaremos largo y tendido, que el capítulo lo nombro yo, Daniel Ceballos, dará otra vez que hablar este verano en el Betis. Vamos a leer los comentarios de la gente, a ver, porque es que hoy tenemos muchísimas gracias a todos, estamos teniendo muchísima audiencia hoy. A ver, ¿por dónde me quedé? Manuel, vaya tela. A ver, vale, por aquí. Dan. Vale. A ver, ahí me echó un cable nuestro compañero, nuestro técnico, el señor Manuel, que es un fiera. A ver. Dan, los goles que le marcan al Sevilla. Parece un partido de 22 contra la misma portería, de traca. Abraham Yani, el Barça todavía le debe 9 millones al Betis por Junior. Felipe, ¿sienten que Sevilla no dio el máximo ante el Villarreal sabiendo que si ganaban ayudaban al Betis? Es que ni el máximo ni el mínimo, Felipe. Rafa Gil de Encanto, ¿cree Frank que a Pellegrini se le ha caído al equipo? Tu prima, Rafa, un saludo a tu prima. Sorbi, tiene toda la pinta que se tirará de cantera para poblar posiciones. Rafa Gil del Canto, nuevo nuestro compañero. No llevar a Fekir con la selección es un error gravísimo de su seleccionador. Hay pocos jugadores que te puedan resolver un partido como el Príncipe. Pedro Morales, Fekir, Loren, Juanmi, WC, que entiendo que será William Carballo, Joel, Dani Martín, Montoya, eso fuera. Tony, nuestro compañero Tony Cascales, grande ahí mi gente. A ver, Jesús Genis Amores. ¿Cómo puede ser que el lateral derecho suplente de Betis sea de los que cobre más de la plantilla? Pues sí, eso hay que preguntárselo a Cordón. Sorbi. Pues nada, a confiar en Paul y Edgar. Luis Cabrera Gan. ¿No habrá Come Gambas on the Beach? Un programita especial para escucharlo de derrota. Un saludo, Come Gambas. ¿Se puede estudiar, Luis? A ver quién pone la gamba y el jamón y voy yo allí a comerlo. Yo pongo la cerveza, que es más barata. De Monchimán. Qué buen programa, amigos. Felicitaciones. Saludos y abrazos desde Venezuela. Y viva nuestro Real Betis Balompié. Viva siempre. Un saludo muy fuerte a Venezuela. Tony, yo tengo clarísimo cuál sería mi lateral derecho. Daniel Jiménez. Dino, ¿qué quieres, Daniel? Ponlo un poquito más explicado, que es que yo soy cortito. Con una letra me lío. Chele, no creo que se pueda lo de renovar porque el tope salarial está pasado y no creo que pueda, creo yo. Hablo de Guido. Pues nada, nos vamos con la previa del Celta Betis. Vámonos, Manuel. Vámonos con la previa de este Celta-Real Betis el próximo sábado, que va a dirimir si el Betis va a Europa League o a Conference League. Lo veremos. Vamos adelante. Nada, volvemos a estar con ustedes. Previa, Celta-Betis, el próximo sábado. ¿Qué pasará? Tarde de transistor, como he comentado antes. Tendremos que estar pendientes de lo que haga el Villarreal de Unai Emery en Valdebebas, porque el Madrid se está jugando la Liga a último partido con el Atlético de Madrid. Veremos a ver qué pasa. Supongo que el Atlético de Madrid no tendrá muchos problemas en solventar su partido ante el Valladolid. Y veremos a ver el Madrid con el Villarreal. Esperemos un Villarreal lleno de... Unai, no te compliques, saca a los chavales que tienen, que están descansados, no te metas nada, si ya tiene Conference seguro, no te metas nada. Pedro, el Celta del Chacho Cudé, piedra de toque gorda para el Betis, ¿eh? Un equipo en forma, de los equipos que más atacan, uf, dinamita arriba, con Yago Aspas, Denis Suárez, uf.
Además un equipo que yo creo que nunca, o sea, yo creo que nunca se ha visto como para poder optar a Europa, y eso me parece peor aún, porque para ellos... Es como que siguen sin jugarse nada, siguen queriendo hacer su buena temporada y yo creo que con muchas ganas de terminarla bien de cara a la que viene, yo creo que ya sí con un objetivo europeo por delante, porque la temporada del Celta de Cudet, sobre todo cuando ha estado el técnico argentino, ha sido de un nivel muy alto. Por tanto, para el Betis, un rival muy duro. Creo que el mejor equipo en este último mes de competición, 5 victorias consecutivas, un rival para el Betis muy duro y me parece que va a estar más la clasificación para Europa League en Valdebebas que en Balaídos, sinceramente. Me parece que depende bastante más del Villarreal. Veo un partido realmente complicado para el equipo de Pellegrini, sobre todo por el estado de forma en el que llega, pero confío en el Real Madrid, el tema de la final del Villarreal y demás, para que se pueda conseguir la clasificación Europa League. Pero yo honestamente no le tengo mucha fe al partido en Balaídos, porque me parece muy complicado y el equipo de Coudet, a día de hoy, uno de los equipos más en forma de la Liga.
Raúl, ¿cómo crees tú que planteará el partido Pellegrini? Porque, bueno, ya la, creo que Mandy no creo que juega, no sé que nos sorprenda. Creo que será Bartra, Víctor Ruiz, no tengo duda. Alex Moreno, fíjate que con Alex Moreno y Miranda tengo dudas. No sé quién pondrá ahí a jugar contra el Celta, lateral derecho Emerson. ¿Y qué centro del campo crees que pondrá Pellegrini allí?
Pues fíjate, yo creo que en esta ocasión volverá a poner a Guido al lado de Guardado, sobre todo para intentar un poco controlar esas asociaciones en corto que tienen de tres cuartos para adelante los jugadores del Celta, que es verdad que no han hecho una temporada completa, pero son jugadores que desinhibidos y sin presión tienen mucha calidad y están practicando un fútbol bonito. Lo que sí tengo que decir, aparte de esto, es que yo no estoy nada de acuerdo con Pedro. Es verdad que el Celta viene bien, que tiene buenos jugadores arriba, pero el Celta de medio campo hacia atrás es una verbena, igual que lo ha sido el Betis en la primera parte de la temporada. Creo recordar que el mejor jugador de ellos, que es Tapia, no va a llegar. Y yo, sinceramente, no sé si es que estoy optimista, pero yo no veo ningún problema para que el Betis mínimo empatar, porque no creo que el Villarreal pase como máximo de eso, pero yo no creo tampoco que sea un imposible salir allí y ganar los 3 puntos.
A ver, igual yo me he pasado de negativo. Me pasa igual de negativo.
Bueno, claro. Pero mira, te voy a dar un dato a favor. ¿Tú sabes cuál fue el pronóstico de Raúl en el estadio José Zorrilla? 0-4. 0-4.
Bueno, vamos a ver. Pero,
casi.
Ah, pero escúchame, casi. Te pone a ver partido y las dos contra que falla el Betis y el 0-3 estaba ahí y al otro caía para su propio peso.
Además, claro, como sí. Pesó 0-1, estaba casi.
Claro.
De milagro. No, hombre, pero aún así que he sido muy negativo, pero claro, es que las 5 victorias consecutivas, yo creo que el Betis llega realmente mal. El otro día el Huesca le gana porque sin balón compite, después se encuentra, o mejor dicho, produce el penalti, pero los últimos partidos del Betis son de un nivel preocupante y estamos todos deseando que se acabe ya la temporada. Por eso mismo lo comentaba, es cierto que el Celta trae flojito, pero es que el Betis en ataque muy, 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 muy poquito. Por tanto, no sé, yo es que creo incluso, me atrevo a decir que el Celta, viendo el último mes, yo creo que incluso parte como favorito, más allá de que no se juegue nada. Yo creo que parte como favorito principalmente por eso. Creo que el Betis competirá, pero me parece que por los últimos partidos de ambos equipos hay que tener mucho ojo con el Celta. La verdad es que el Betis ha hecho unos partidos para estar preocupados, creo yo.
Dani,
Vamos a ver, yo estoy completamente con Pedro. El primer tiro a puerta del último partido del Betis es en el minuto 39, con un cabezazo de Guido, y me parece que hasta la segunda parte, minuto 25, no hacemos otro tiro a puerta. Es decir, el Betis está fundido. No sé por qué, como he dicho antes, si es agotamiento, si muchos jugadores en la rueda de prensa posterior al partido se quejaban del calor... No lo sé. El tema es que es así. Estamos ya todos deseando que termine la liga. Yo creo que los jugadores más que nosotros. No sé si conocéis a un tuitero que se llama Mr. Lopera, buenísimo. Escribe de vez en cuando en Al Final de la Palmera, en el ABC, y decía: si el Betis es el Betis, que si hay en multifútbol tres partidos que impliquen al Betis, ningún bético tiene duda de que ninguno de esos partidos le iba a beneficiar, porque nuestra única suerte es la de ser del Betis, y con el tema de las carambolas ya es otra historia. Efectivamente, ¿puede el Villarreal ganarle al Real Madrid en el último partido de Liga? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Por qué se va a rendir el Villarreal? ¿Se va a conformar con la Conference League? Para nada. Desde luego el Madrid es el Madrid. De todas maneras, si no lo digo, reviento. El único equipo que le ha metido 4 goles al Sevilla en esta temporada es el Chelsea en Champions League. Y vaya, hombre, el otro día le metieron cuatro en el último partido. Qué casualidad.
No, pero eso fue mala suerte, Daniel, hombre. Si pusieron un tuito de que estaban muy mosqueados por el resultado, hombre, eso fue un... Expulsaron a Diego Carlos y ya no pudieron hacer nada los muchachos, hombre.
Bueno, yo es que por lo del tema de la viriprensa me puede. Daros cuenta, yo no quiero calentarme. De todas maneras voy a responder con dos tuits que dije antes que lo iba a leer. Los leo muy rápido y ya les cedo el paso. Uno de ellos es del cantante Hugo Salazar, que decía: grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. Y el segundo que voy a leer es de @AtilaLadinsky, que dice: la jornada ha dejado claro lo que ya sabíamos. No existe nadie en la ciudad que sea indiferente al Real Betis Balompié. Ahí lo dejo.
A ver, yo quiero apostillar una cosilla. Vale, ya lo comentaba la semana pasada, ¿vale? Y para mí la clasificación europea pasaba por el estadio de San Mamés, ¿no? Viendo ese enfrentamiento del Madrid, que se podría jugar la Liga en el último partido. También es verdad que, bueno, hay que recordar que yo decía que el Betis pues tendría que ganarle al Huesca sí o sí. Pero viendo cómo está el calendario, viendo cómo está la clasificación, como decían aquí algunos de mis compañeros, yo creo que al Betis para el Celta le bastaría con hacer lo que haga el equipo de Unai. Pero en este caso yo creo que el Madrid le ganará al Villarreal viendo lo que se juega. El Villarreal optará por rotar a muchos de sus futbolistas. Y el Betis debería de ganar sin ningún tipo de problema, en el sentido de que un equipo que se está jugando Europa League pues tiene que salir a morder al rival.
Yo quería dar un apunte ya y para terminar. Bueno, por supuesto que creo que el Villarreal va a sacar casi el equipo suplente, porque no me entraría en la cabeza lo contrario, teniendo una final europea a los 4 días. Pero bueno, eso... ya habrá que verlo, pero sí quería decir una cosa con respecto a lo que ha dicho Daniel de que el Betis está muerto. Es verdad que el Betis está muerto, pero es que hay jugadores que cuando salen al campo demuestran que no están tan muertos y que tienen mucha más vitalidad que algunos de los que están jugando titular. Entonces, ahí está también la mano del míster, en el que confío ciegamente, en que se haya dado cuenta de que hay ciertos jugadores que ya no están para 90 ni para 40 minutos. Ahí lo dejo.
Venga, Tintero, sensaciones de este partido, Guille y Rafa, y después vamos con la porra.
Sensaciones, bueno, hay que confiar, ¿no? Hay que confiar en el plan del ingeniero Pellegrini. Yo creo que esta semana le va a venir muy bien, esta semana casi entera de descanso, entrenamiento al equipo. Ya hoy en el entrenamiento creo que Canales no ha entrenado con el grupo, que el ingeniero lo tiene entre algodones porque sabe que está llegando justo, pero como decía el compañero, hay jugadores que demuestran cuando salen frescura, como son Diego Lainez, Héctor Ruibal, Rodri. Yo creo que son partidos para los que estén más frescos de piernas y de mente. Yo, sinceramente, como decía Raúl, yo creo que hay que tirar de optimismo y confiar, no mirar en lo que esté pasando en Valdebebas contra el Madrid, entre el Madrid y Villarreal, y tirar a ganar. Yo veo probable ganarle al Celta por muy buen estado de forma en el que llega. También hay que ver que Iago Aspas quizás no llegue, pero hay que ir a confiar y hay que ir a ganar.
Guille.
Pues poco más que añadir a lo que ha dicho Tintero. Vamos, me suscribo todas su palabra y nada, a Balaído a ganar sí o sí y en Bardebé va a ganar sí o sí.
Rafa.
Yo también sigo con los compañeros. Yo creo que el Betis no creo que tenga problemas en ganar en Balaído. Yo creo que el Madrid va a hacer los deberes porque creo que no es el Sevilla. Se juega la Liga y va a aportar porque también es que el Atlético Madrid, yo creo que el Atlético Madrid tampoco va a perder su partido contra el Valladolid, que ya viene casi descendido. Así que yo creo que Betis ganará en Balaído y yo creo que no debe haber ningún tipo de problema.
¿Alguien quiere añadir algo más del tema del partido contra el Celta o nos vamos a la prórroga? A la prórroga. Lo quisiera yo. Ahora hablamos. ¿Nadie quiere comentar nada más? Pues bueno, hay una duda que no hemos comentado, que es el tema de Iago Aspas, que está sufriendo molestias y no parece ser que va a ser duda hasta última hora, aunque yo si tuviera que apostar mi dinero digo que Aspas juega ese partido, aunque no se juegue nada en este caso. Bueno, venga, pues vamos con una porra rápida. Venga, Pedro, un pronóstico para el partido.
Yo he puesto por un empate a uno, pero creo que el Villarreal va a perder en Valdebebas, así que final feliz. Con gol, por cierto, de Nabil Fekir, no, de Guido Rodríguez. En su posible despedida como verdiblanco, y no me voy a poner emotivo porque puede que acabemos consolándome aquí en directo.
Venga, Raúl.
1-3, doblete de Emerson y uno de Claudio Bravo de penalti.
Venga, a ver si acierta más, que últimamente no acierta ni un resultado. Venga, Tintero.
Tintero lo tiene claro. 1-3, goles de Fekir y doblete de Borja Iglesias para confirmar la ley del ex. A ver si por una vez somos nosotros los que hacemos la ley del ex y no la sufrimos nosotros.
Guille.
Yo me decanto por un 2-3 con doblete de Fekir y gol de Guido. Y en Valdebeba 3-0, hat-trick de Benzema.
Rafa.
Yo 1-2, doblete de Borja Iglesias. Y, por cierto, 4-0 de Madrid en Valdebeba.
Venga, Raúl.
Yo ya te lo he dicho, pero te doy otra por si fallo. 1-2.
Ah, vale. ¿Cómo estoy ya?
Gracias, Fran, gracias.
Me queda Luismi solo. Luismi.
Esa trampa, aquí yo quiero otra.
Veo partido complicado para el Betis, pero bueno, quiero ser optimista. El Betis va a clasificarse para la Europa League sin depender del Villarreal y creo que vamos a ganar por un contundente 0-2.
Daniel.
Bueno, yo estoy con Pedro, un 1-1. Ojo con Iago Aspas, que Iago Aspas en silla de ruedas marca mucho más goles que los delanteros del Betis. Entre los 7 máximos goleadores de la Liga con 13 goles. No me trago lo de que está lesionado, no sé qué. Ese partido juega y marca 1-1 y ojalá el Real Madrid haga los deberes, como dice Rafael, en Valdebebas y nos dé la alegría de entrar en Europa League.
Pero compañero, dime. Pedro fuera de micro da otro resultado, ¿no? Que ha dicho 1-1.
Se ha puesto aquí.
Yo, ¿qué he dicho yo? ¿Qué he dicho yo?
No, es que se me ha ido, pero busca para arriba.
Ojo que Guillermo ha puesto el ventilador, ¿eh? Cuidado.
Sí. Está on fire.
Bueno, no sé de qué me estáis hablando, ¿eh? Ni
idea. Vamos a leer los comentarios de la gente antes de despedirnos. A ver, ¿por dónde me quedé? Pepito Grillo, Manuel, dime por dónde me quedé, que no me acuerdo ya. Venga, perfecto. Norberto Ramírez, el Betis salva aplazamiento por parte de la Liga en cuanto a balance. Quiere desprenderse de la mayoría de los 6 fichas. Fichar oportunidad de mercado y mucha cantera, portal Betis. Nos dice también Norberto, por cierto, Raúl García de Aro, que en el filial ha dado un rendimiento excelso. En el primer equipo están esperando un paso al frente que de momento no ha dado. Portal Betis. Un saludo, Norberto. Ya llega Aspas, tenemos la duda. Sorbi, el Celta arriba será pura dinamita, pero atrás son unos madres. Pablo Zuzarte. ¿Se podía poner unos nombres más sencillitos? Por Dios, que me va de una embolia celebrar aquí de leer los nombres. Betis se adecua al nivel del rival. Le hace partido al Real y Atlético y sufre con Eibar y Valladolid. Por eso no me sorprenderán un buen partido del Betis. Yo creo que gana. Pablo, muchas gracias por tus comentarios. Qué broma, ¿eh? No te enfades, que es que estoy ya espeso a estas horas. Yo de las 6:30 levantado y ya no sé ni leer. Y de Monchi, por Dios, cámbiate ni que me da hasta... Bueno, un saludo a todos, compañeros. Voy despidiendo. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre.
Tintero, muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
Nada, un placer como siempre, chavales.
Guille, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, compañero, un placer.
Rafa, estaremos pendientes de lo de Guido, ¿eh? Muchas gracias.
Igualmente, muy buenas noches.
Luismi, muchas gracias por estar con nosotros.
Placer es mío, compañero. La semana que viene estaremos aquí celebrando que el Betis se clasifica para Europa League.
Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte por Qatar.
Muchas gracias. Un honor estar en la mejor tertulia bética del planeta.
Muchísimas gracias, Daniel. Y a Raúl, Raúl se ha ido ya que tenía la asedia puesta. Pues nada, Manuel, vamos a despedir el programa. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado una vez más. Les repito, pueden suscribirse a este canal, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, que principalmente la lleva nuestro compañero Luis Midé Maravilla, nuestro community manager en @lostertulia. Este programa se queda colgado aquí. Y mañana tienen nuestro podcast en iVoox, en Anchor y en Spotify. Dar las gracias, como siempre, a nuestro compañero Manuel, nuestro técnico de sonido, que está detrás de todo esto y hace que esto se escuche y se vea de maravilla. A nuestro compañero Javier, de Nada Más Que Betis, que hace unos edits magníficos. También quiero darle las gracias desde aquí por todo lo que está haciendo. Estas magníficas fotos que habéis visto de Manuel Pellegrini con el equipo al fondo. Y nada, os esperamos la semana que viene. Espero que con la clasificación Europa League, celebrando una victoria del Betis en Balaídos o lo que sea, pero que nos lleve a Europa League, lo celebraremos, por supuesto, aquí en Los Come Gambas. Y ya hablaremos de la temporada que viene, que Los Come Gambas se preparan fuerte para el regreso del Betis europeo. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y, como siempre, despido los programas. ¡Viva el Real Betis Balompié!